Bienvenidos una vez más a nuestro programa sobre comercio electrónico y marketing digital. Ya sabéis que lo elaboramos el equipo de Commaster con el objetivo de poder acercaros las novedades e historias más interesantes del mundo del e-commerce y los negocios en Internet. Somos la primera escuela e-commerce en España y llevamos celebrando másters y cursos online desde el año 2011. Puedes encontrarnos en las redes sociales como Twitter en @econmaster, en Facebook en facebook.com/econmaster y en YouTube en youtube.com/econmaster.
Bueno, estamos en la mesa ya después de todo este proceso de colocación de youtubers de éxito. Tenemos la suerte de contar con grandes youtubers y la moderación de Rafa Bernabéu, de Brandtube. Rafa, bueno, te voy a ceder la palabra para que presentes a los compañeros. Y cuando quieras, estamos deseando saber qué tenéis que contar. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias a Econmaster por este segundo año que confían en los youtubers. Y vamos a centrarnos en lo que hacen estas personas. Yo soy Rafa Bernabéu, gestiono una plataforma de youtubers que se llama Brandtube, que pone en contacto empresas con youtubers. Es un marketplace que hace de intermediación entre las dos partes, como os he dicho. Entonces, lo que interesa son ellos. Voy a presentarlos y realizaremos una mesa redonda comentando lo que ellos hacen para conseguir suscriptores, para monetizar su canal y varias ideas más. Entonces, en primer lugar, vamos a presentar a Maricel, que está ahí al fondo. Ella tiene un canal en YouTube que se llama Los Juguetes de Arancha, y Arancha es su hija. Arancha tiene 5 años y es la youtuber más joven de España, que se va a traer ahora mismo el botón que le han concedido desde YouTube por los 100.000 suscriptores. Aunque tiene 175.000, sube Arancha. Esta niña se llama Arancha, hace vídeos con sus juguetes, nos enseña su habitación, nos enseña los juguetes que le compra su papá, su mamá. La que gestiona el canal es la mamá. Como veis, es muy pequeñita, no sabe de... Pues a lo mejor hay un contenido tecnológico que ella no lo conoce, pero el papá y la mamá sí. De hecho, cada uno tiene un canal. Tanto la madre, que gestiona los juguetes de Arancha, si no es así me corriges, como el papá, que gestiona Arancha Games, que tiene 11.000, es el canal secundario y tiene 11.000 suscriptores. Y vamos a enseñar a los espectadores que nos vean por la tele o por YouTube en este caso. Y los que están en la sala, vamos a enseñarle la placa que le han concedido a Arancha por sus 100.000 suscriptores. Pues un aplauso para Arancha por conseguirlo. Esto no lo consigue cualquiera, ¿eh? Pues nada, le damos las gracias a Arancha y presentamos a su madre. Como hemos dicho, es de los juguetes de Arancha, y tiene 175.000 suscriptores. Ha subido 401 vídeo, y es de las que menos quizá hayan subido aquí, porque Stratus tienes 1.900, ¿no? 1.900 vídeos. En el canal, como he dicho, muestra cómo tienen los juguetes Arancha, la habitación de Arancha, que es un vídeo en YouTube que casi roza el millón de visualizaciones. O sea, Arancha enseñando su habitación roza el millón de visualizaciones, tiene 900.000 visualizaciones. En segundo lugar, aquí en la mesa tenemos a Gustavo. Él es Stratus, es de Alicante, tiene un canal en YouTube con 587.000, un poco más de 587.000 suscriptores, y ha subido, como decimos, 1.909 vídeos en este momento. Su canal fue creado en febrero del 2014, relativamente hace poco. Bueno, el de Juguetes de Arancha fue en enero del 2015, que tiene 2 años, cumplirá dentro de 4 meses. Y ya tiene 175.000 el de Arancha, y Gustavo 587.000. Sin embargo, que aunque Gustavo tenga 500 y pico mil suscriptores y Arancha tenga 175.000, Arancha tiene 100 millones de visualizaciones. 100 millones, y Gustavo tiene 103 millones de visualizaciones. Es un dato, teniendo más suscriptores, tiene 3 millones más de visualizaciones que Arancha. Bueno, continuamos con Red Bear. o Red Beard, o Barba Roja en español. Él es Antonio Alaminos, es investigador en la Universidad de Alicante, tiene un máster en, bueno, no sé decirlo, vamos, es tan, no es que sea complicado, es que no lo entiendo. Trabaja en el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz. Él es, como digo, investigador en la Universidad de Alicante, tiene un canal en YouTube, no tiene muchos suscriptores, tiene solo 2.000, pero en Instagram tiene 29.000, 60.000 suscriptores o usuarios o instagramers que le siguen. Se considera más instagramer que youtuber, ¿no? Y bueno, si veis algún vídeo suyo, hace música, es musicólogo y hace covers. Covers son versiones de canciones conocidas, ¿no? En fin. En tercer lugar tenemos a Gamer Garage o Gamer Garage. Gamer Garage. Él es Francisco Javier García. Su canal fue creado el 11 de marzo del 2014. Tiene 3.200 suscriptores con 62 vídeos subidos. Y la idea original de su canal era hacer vídeos de videoconsolas, las reparaciones de las videoconsolas. O sea, él, no sé a qué te dedicas exactamente, si informático.
Técnico electrónico.
Técnico electrónico. Entonces empezaste tu canal porque viste la opción de crear contenido grabándote, reparando las videoconsolas.
Me gusta mucho la videoconsola desde siempre y bueno, me ha gustado siempre la electrónica, pues si he tenido cualquier problema o avería, lo he solucionado yo por mi cuenta sin ningún tipo de problema. Y aparte, mi trabajo es la electrónica, la reparación de electrodomésticos y cualquier tipo de aparato electrónico.
Sí.
Entonces, al ver que yo podía solucionarlo sin ningún tipo de problema, que hay aparatos, hay consolas que son muy sencillas las reparaciones y que cualquiera podría hacerlo, pues pensé que podría subir los vídeos para ayudar a esas personas que igual un simple fusible cambiarle a un aparato o algo que le parece un mundo, pues podría ser mucho más sencillo siguiendo unos pasos con calma, pueden hacerlo. Entonces, hacer los tutoriales, la gente pues...
Bueno, tienes un tutorial en YouTube, sí, que es una como reparar la Nintendo DS,
sí,
que tiene 80.000 visualizaciones, que vamos, que es una cantidad considerable. Mm. Vamos, es el vídeo que más visualizaciones,
sí, que más
tiene en tu canal. Pues es una cantidad considerable. Seguimos con los dos ilicitanos, primos ellos, que se llaman Android Curioso, y se trata de Rubén Llorens, que es informático, y su primo Lamberto. Su primo Lamberto fue el creador, el que inició el canal en YouTube de Android, porque supongo que es porque le gusta el contenido Android.
Exactamente.
Lo inició él y después te siguió Rubén porque le gustaba lo que hacías. Vale, cuéntanos un poco cómo se inició tu idea de hacer un canal en YouTube.
A ver, simplemente a mí lo que es el sistema Android y la tecnología siempre me ha gustado. Con lo cual, simplemente un día hablando con mi primo Rubén, empezó a hablarme de la plataforma YouTube, que la conocía, pero no sabía cómo implementar lo que a mí me gustaba con esa plataforma. Entonces, gracias a él, me empezó a dar consejos de cómo podía hacerlo y así comencé. Lo que pasa es que, claro, mis conocimientos sobre la plataforma de YouTube eran escasos. Y entonces, al final, decidí unirse conmigo porque también es amante de la tecnología y fue él el que consiguió dar el envío al canal.
Sí. Yo antes tenía canales de YouTube donde yo no salía. Entonces yo lo que decidí hacer es unirme a Lamberto para poder, porque también me gusta la informática y el tema de los smartphones, y lo que hice fue unirme a él para trabajar el tema del marketing online sobre YouTube. Y allí pues lo que hice fue hacer la página web, trabajé las redes sociales que no estaban trabajadas y así darle un impulso al canal que es ahora un canal de los de Android bastante respetuoso comparado con lo que hay ahora mismo.
Bueno, aparte de YouTube tenéis redes sociales, porque en Twitter tenéis 56.000 sí, seguidores, también tenéis, es un canal considerable, tanto como fuente de ingresos como referencia, haceros referente en el Android, sistema Android. O sea, si tenéis, como he dicho, tenéis 142.000 suscriptores, llega un momento que a partir de cierto número de suscriptores empezáis a formar, a ser referente en el mundo de Android. Las empresas se fijan en vosotros y os mandan smartphones o tablets o claro, para que haga reviews, sí, y se las devolváis o no.
Hay de todo, hay de todo. Al principio, como todos, comenzamos con préstamos. Enviaban un terminal que acababa de sacar una marca, nos lo dejaban una semana, semana y media, dos semanas, lo probamos, pero con la condición de devolverlo. Cuando ya adquirimos una cierta cantidad de suscriptores que ven que hay tráfico, que ven que tenemos visitas, que la gente se fija en nosotros para comprar un smartphone, para comprar otro, entonces ya hemos cambiado el préstamo por el te cedo el terminal, haces con él lo que quieras, a cambio de que me hagas una review, me pongas un enlace para comprarlo en tal tienda o en nuestra página web de la marca, ya dependiendo.
Hace cosa de un mes, una encuesta de Adecco, la empresa esta que se encarga de colocar a gente, sacó una estadística o hizo un trabajo donde indicaba, le preguntaba a sus suscriptores o a la gente una encuesta que cuáles, qué querían ser de mayor, ¿no? Que si bombero, futbolista, porque le gustaba Ronaldo o Messi y tal, y mucha gente, un porcentaje bastante amplio, indicaba que quería ser youtubers. O sea, los niños de hoy en día tienen en la cabeza la idea de ganar dinero siendo youtubers. Es un dinero rápido, que se consigue rápido, ven famosos que tienen como referentes, digamos el Rubius, digamos a Stratus. ¿Qué pensáis de ello? Maricel, ¿qué te parece que tu hija con 5 años tenga como referente o que quiera ser youtuber? ¿Qué te parece a ti que sea youtuber?
A ver, lo nuestro fue, es que en principio Arancha, cuando tenía 4 años, ella miraba otros youtubers que jugaban con juguetes, y un día se le ocurrió que si ella podía tener un canal, y bueno, yo fui la primera que le dije que sí, que probemos a ver qué tal le salía, y así surgió todo como un juego. Y ahora sí que claro, lo hemos hecho más profesional, lo hemos especializado. Yo no sabía nada cómo funcionaba la plataforma de YouTube, no tenía ni idea de nada. Y entonces, bueno, lo fui haciendo poco a poco. Y la verdad que estamos encantados. A mí me encanta que los niños estén con la tecnología. O sea, es lo mejor que hay.
Son nativos digitales.
O sea, son nuevas profesiones. El mundo va avanzando y yo lo veo totalmente natural. Y sí que es verdad que lo que dices de que los niños quieren ser youtuber, porque yo lo veo en los mensajes, en los comentarios que van hacia Arancha, es que les encantaría ser ella. Todo el tiempo los comentarios son esos. O sea, eso es así.
Estar mucho tiempo contestando los comentarios.
Eso es lo que me lleva muchísimo tiempo, muchas horas, porque nosotros además cogimos la costumbre de enviar saludos al final de cada vídeo. Y ahora se me está haciendo muy, muy pesado porque, por ejemplo, el que me pide saludos hoy, el que me ha enviado hoy para que le pida un saludo, lo saludo dentro de 4 meses, para que tengas una idea del retraso que llevo y eso que saludo todos los días a 30 personas en cada vídeo.
Ya.
Entonces,
bueno. Y bueno, supongo que controlas la analítica del canal, te metes en el Creator Studio y de allí controlas. ¿Nos puedes indicar desde qué países te pueden ver? Si México.
Sí. El primer país que más nos ve es España, pero está muy seguido, casi igual a México, que se ve que México es un público muy youtuber. Y luego sigue Argentina, en tercer lugar. Son los países que más nos ven. Pero nos ven mucho, mucho de Latinoamérica, de todos los países de Latinoamérica.
Sí, y después del nivel que habéis alcanzado, ¿os asusta? Porque supongo que vosotros, tu marido y tú, os sorprenderíais en el momento que esto se hacía grande, porque supongo, sí, que como todos, o más en vuestro caso, empezasteis como una afición, vamos a ver qué pasa, subiendo vídeos a YouTube, pero llega un momento que el volumen es tan grande, sí. Oye, ¿dónde hemos llegado?
Es que lo fuimos notando, llevamos un poco más de un año y medio y lo fuimos notando mes a mes, pero a pasos agigantados, no era por la escalera, ibas por el ascensor, o sea, y el crecimiento era muy rápido y mucho, porque ahora actualmente tenemos entre 800.000 personas y 1.000.000, o los fines de semana 1.200.000 personas que nos ven a diario. Y ha crecido muchísimo en muy poco tiempo. Y bueno, asustarnos no nos asusta, porque Pero lo que sí es que sorprende porque no te lo esperas.
¿Cómo puedes dar algún consejo de cómo monetizar? No, cómo monetizas. Lo que más le interesa a los youtubers, en primer lugar, es conseguir suscriptores. El sueño del que empieza, quiere, yo recibo en BrandTube cantidad de cartas que me dicen cómo puedo conseguir suscriptores. ¿Puedes dar algún consejito para conseguir, o entre vosotros, hablar cómo un youtuber que empieza puede conseguir suscriptores?
A ver, yo en mi caso, yo empecé con un grupo de amigos, pues que ellos tenían canales pequeños, o sea, bueno, pequeños en ese entonces, te hablo 5.000, 6.000, y yo me empecé a juntar con ellos. Yo solo te digo, para mí, el método mejor es, como ha comentado la madre Arancha, el tráfico entre canales. Para mí es el mejor método.
Tráfico entre canales en YouTube.
Exactamente, el hacer una colaboración con un canal, el contigo, y os pasáis mutuamente tráfico. Para mí es la mejor forma de que dar a conocer tu canal, porque créeme que hay canales en YouTube, millones de canales que llevan años y no crecen, y hacen un contenido. Bueno, yo he visto vídeos que yo digo, joder, es que yo ni yo he hecho un vídeo tan editado, tan elaborado, que requiere tanto tiempo, y da pena ver canales que tienen mucho potencial y no crecen, pero claro, porque nadie los ve, o sea, no los conocen, no se han dado a conocer, y yo para mí creo que es una de las mejores formas, al margen de que YouTube te recomiende que si pongas un título interesante, llamativo, una miniatura en la descripción, o que pongas en las tags que puedes poner de cosas relacionadas con el vídeo y demás. Para mí lo que más importa es el tráfico entre los suscriptores.
Pero quizá,
para mi gusto.
Quizá esa colaboración entre otros youtubers, si tú le dices a otro, ese otro te exige un cierto número de suscriptores. Oye, no lo hago contigo porque yo tengo 100.000 y tú tienes 30.000. O yo tengo 10.000 y tú tienes 1.000.
Sí, a ver, eso puede pasar, pero ¿sabes? Eso, de hecho, a mí me pasa. A mí mucha gente que no me conoce nada me dice, oye, tal. A ver, a mí me da igual el número de suscriptores que tenga quien sea. Mientras esa persona me caiga bien y te da confianza y me lleve bien, ¿por qué no? Pero es que el problema es donde viene el interés, que en eso en YouTube abunda. Entonces, claro, yo no puedo ayudar a alguien porque si no se me van a poner en la cola 300.000 para ayudar. No puedes hacer eso. O sea, tú tienes que hacer tu canal, tú lo veas conveniente, ¿no? Pero claro, que no eres un... ¿Cómo te digo? O sea, no, yo por lo menos no me siento a gusto grabando con alguien que no conozco, porque no tengo esa confianza a la hora de grabar. Es como muy... Y si digo algo te va a gustar, no...
No, ¿y cómo filtras tú ese interés de esa persona? Me refiero...
Hombre,
¿la
si
conoces
no...
por la calle o te manda un correo? También tienes que atenderle el correo que te llega y saber las referencias de esa persona. ¿Visitas el canal de cualquier youtuber que quiera hacer una partida contigo?
Sí, yo sinceramente, ya te digo, no es por nada en especial, pero yo tengo un grupo de amigos con el que se ha ido ampliando, ya te digo, ha ido apareciendo e incorporándose gente nueva que no conocía, pero ya te digo, yo para mí es en cuanto conozco una persona que no... que me cae bien y que no sé, me surge la idea, vamos a grabar. O sea, yo grabo con gente que tenía 1.000 suscriptores, teniendo yo 100.000, o sea, me da igual. De hecho, conmigo lo han hecho, es que yo cuando yo empecé, ya te digo, yo había uno de los canales con los que me empecé a juntar del grupo de amigos que ya tenía los 100.000 y yo tenía 3.000, creo. Y él graba conmigo. ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Claro que sí. Pero, evidentemente, cuando hay una confianza y una amistad. Por lo menos para mí es eso fundamental.
Y, bueno, tú, aparte de YouTube, tienes también las otras redes sociales que controlas. En Twitter tienes, no recuerdo ahora el número de seguidores. En Instagram
150.000
también tienes Twitter. Un número considerable. En Facebook tendrás un número considerable. O sea, llevas tráfico de un sitio a otro. De Twitter llevas tráfico a YouTube, de YouTube a Twitter. ¿Cómo controlas toda esa maraña de redes sociales que tienen un volumen elevado de gente?
El punto clave es, para mí, es Twitter. Porque como Twitter puedo sincronizarlo con Facebook y Instagram lo puedo sincronizar con Twitter, me voy pasando el tráfico de una cosa. O sea, por ejemplo, lo que yo pongo en Twitter aparece en mi Facebook. Entonces todo lo que yo escribo en Twitter aparece en Facebook. Yo pongo una foto en Instagram y deriva a Twitter. Entonces me voy pasando de Twitter tráfico hacia los dos lados, tanto a Instagram como a Facebook. Es lo que más, aparte que creo que es lo que más la gente más tiene, porque Facebook, hace unos años cuando había otras redes sociales como Twenty y eso, que no sé si existe aún, pues sí era más para un público más joven, y Facebook era como, nah. Entonces, a día de hoy, la gente prefiere más Twitter, por lo menos en mi caso. En mi caso, yo tengo muchísimo más, tengo 150 y algo mil en Twitter, y en Facebook tendré 20.000, quizás.
¿Y ahora no te has planteado, por ejemplo, entrar en Musical.ly? Si no,
no la conozco, la verdad.
Vale.
O sea, digo, hay muchas redes sociales.
Pero
que
si
no
es
conozco.
Una opción de negocio de estatus, entraría. Porque tú te dedicas profesionalmente a esto.
Sí. En mi caso, sí. Hombre, si es una red social que también. Yo siempre priorizo el hacer algo que me guste. Por encima de que sea mi trabajo y demás, priorizo el hacer algo que me guste. Si no me gusta, no. Entonces, es una red social que no me llama. Por ejemplo, otra que está muy de moda es Snapchat y no me convence y no la uso. Y hay muchísima gente que, vamos, Snapchat lo lleva a tope.
Vale, pues me gustaría empezar una, ya que habéis sido todos presentados y creo que habéis hablado todos, ¿no? Pues esto se trata de una mesa redonda que, por ejemplo, ¿hacéis SEO para vuestros canales en YouTube? ¿Sabéis, buscáis palabras clave para introducirlas en las etiquetas, en las descripciones, en los títulos?
Sí. Yo solamente lo hago en el título. Las etiquetas, bueno, más o menos.
¿Te molestas en buscar palabras clave?
Yo busco las palabras clave, las más buscadas en relación al vídeo que voy a hacer en ese momento. Tratar de ponerlas y hacerlo bastante largo al título, que tenga varias opciones, no solo una sola cosa.
¿Y las miniaturas? También he visto que controlas bastante el Photoshop.
Bueno, eso lo hace mi marido, eso lo hace el papá de Arancha. Eso lo hace él y yo me encargo de editar. Y sí, lo de las miniaturas, bueno, nos hemos puesto recién ahora porque no sabíamos nada de. Antes no poníamos la foto que más nos gustaba de las que te da tres opciones. Claro. Y estuvimos así durante un año, o sea, no teníamos idea de nada, de hasta que un día dijimos, bueno, vamos a ver si esto lo podemos profesionar un poquito y...
Luego más llamativo,
ya,
si pones una
claro,
miniatura que...
Ahora llama la atención primera, más, pues y nos damos cuenta que sí que tiene... Lo damos cuenta porque ahora, por ejemplo, aparecemos muchas veces, semana sí, semana no, en los vídeos del momento de YouTube. Uh-huh. Y eso me imagino que será porque al aparecer en las sugerencias llama la atención la miniatura. Claro. Supongo que me imagino que será eso.
Lamberto, me comentabas antes que llega un momento, o Rubén, el que quiera de los dos, que llegaba un momento que el SEO o las palabras clave no eran tan... necesarias en el título o en la descripción, que llega un momento que la persona o el nombre del canal se convierte en referente para YouTube y es cuando te mandan suscriptores o te mandan gente para que vea vuestros vídeos, como he comentado antes.
Nosotros utilizamos el tema del título llamativo y la miniatura, pero no utilizamos el tema de SEO porque el nicho de Android tecnología está muy saturado. Entonces, utilizamos solamente el SEO para artículos nuevos, es decir, si es un smartphone nuevo, pues entonces utilizamos SEO porque sabemos que vamos a ser los primeros si somos los primeros en sacar esa review de ese artículo. Pero ahora mismo, o sea, el SEO, por ejemplo, posicionarse como con la keyword Android sería casi imposible porque hay miles de personas que ya han rankeado esa keyword. Y básicamente hacemos eso, una miniatura que llame la atención, un título llamativo, y es eso, es lo que dice la mamá de Arancha. El tema de salir como recomendado es por el tema de cuántas personas le han dado clic. Si le llama la atención la miniatura, pues más personas le darán clic. Por ejemplo, se la muestra a 1,000 personas. A esas 1,000 personas, si le dan clic, vamos a poner un 50%, va a seguir recomendando ese vídeo. Entonces, utilizamos más que nada eso, porque al ser un nicho tan competitivo, es difícil hacerlo.
¿Controláis también los derechos de autor de la música que le ponéis a vuestros vídeos? Antonio, ¿tú qué opinas?
¿Ahí se va? Sí, bueno, yo por ejemplo, supongo que también habrá pasado con los videojuegos, que te habrán censurado alguna cosa y eso.
Alguna vez.
Y supongo que casi sí, todo ya, cuando todo ponéis la claro, música y eso, pero en mi caso que hago covers, yo he tenido hasta el problema de que por los algoritmos de YouTube, que covers, que canto yo la canción, que se supone que hay libertad en eso, me dice que estoy cantando la canción original. Yo me lo tomo como un piropo, o sea, no...
Tiene una voz, claro. Una voz, me decías que tenías una voz muy parecida a Dani
sí,
Martín.
Canto incluso... muy parecido a Dani Martín y tengo dos canciones del Canto del Loco que da por hecho que la está cantando él y salta al copyright. Y lo que pasa con ese vídeo, que me lo he trabajado yo, es que a la hora de monetizarlo, que yo digo que me lo moneticen, el dinero va para el autor. Yo de ese vídeo no pillo nada. Pero claro, a mí, por ejemplo, me sale más rentable dejar el vídeo porque me hace tráfico. Que entren a un vídeo en ese momento y salten a otro que si me lo monetizan.
Yo creo que te compensa más eso. Es decir, claro. Si tienes un solo vídeo que tiene copyright, aunque le lleve beneficios a otra persona, te va a meter el tráfico a tu canal y va a ver los demás que tienes, es un mal menor.
Claro, sí, por eso. Que realmente el tema del copyright de la música es un mundo. Y yo, por ejemplo, sí que descubro que hay artistas que digo, este no tributa en España. Porque te salta, en vez de las GAE, te salta el copyright de Andorra o de Francia. Y no diré artistas, pero hay muchos españoles que no.
En el caso tuyo, Gustavo, el copyright de la música, ha habido mucho hubo en su tiempo mucho tema con el tema de los gamers por coger música o contenidos de videojuegos que eran reconocidos por la herramienta de content de YouTube, y entonces habéis tenido problemas de ese tipo con el Hombre, contenido con derechos.
Al principio sí que quizás algún juego así por alguna cinemática especial te ha podido dar un contenido de terceros, pero prácticamente nunca. Y con el tema de la música sí que, claro, al principio, como no conocía mucho eso del copyright en YouTube y demás, sí que alguna vez me ha saltado el copyright cuando empecé, pues eso, poner alguna canción y que saltarte el copyright. Pero bueno, como ya sabes de qué va la cosa, pues ya te dedicas a utilizar la música que tiene la herramienta de YouTube, o sea, la música del creador, o incluso también, aparte ahora, muchas networks, que bueno, imagino...
Sí, vamos a tratar ese tema, si nos da tiempo, en fin.
Pues muchas networks ya directamente ofrecen páginas que tienen un servicio de música sin copyright, y que, aunque mucha gente dice, y si me voy de esa network me van a meter el contenido de... No, o sea, esos vídeos que están ya subidos, ya no, esa música no es libre de copyright. Y aparte también, por mi cuenta, por ejemplo, yo tengo pedido en un sello discográfico de música así un poco electrónica y demás, tengo pedido el permiso, que me lo concedieron, entonces puedo subir música libremente de esos canales.
¿Os llamamos influencers? ¿Os gusta que os llamen así? ¿Creadores de contenido? ¿Cómo os gusta que os llamen? Tú eres un influencer, ¿no?
Sí, normalmente nos catalogan de esa forma.
Pero llevas poco tiempo como influencer, ¿no?
Sí, 2 años.
Ya. 2 años y algo. Entonces... catalogan así, pero ¿te gusta que te reconozcan por la calle, que seas un referente en los... Hombre. Tu caso como gamer, como videojuego, te trae, o sea...
Bueno, a ver, a mí la primera vez que se me acercó un chaval y me dijo, ¿me firmas un juego? Digo, pero si no me firmo, no, nunca he ido yo a nadie, o sea, es que me chocó mucho esa situación. Yo defiendo a mi nivel personal, de que yo prefiero ser una persona que salga a la calle tranquilo y pueda hacer su vida normal. Evidentemente no es algo que yo pueda controlar, pero a mí lo que me gustaría es eso, poder hacer mi vida normal, ir a comprar, como el otro día fui a comprar al Mercadona y había dos chavales mirándome todo el rato y digo, joder, es que ya no puedo ni comprar justo. A ver, y eso dentro de que aquí en Alicante no tengo tantos suscriptores que me conozcan. Bueno, sé que hay, pero quizás no como si me voy a Madrid, por ejemplo, o a ciudades así un poco más grandes, ¿no? Y también sí que es verdad que el nivel de ¿cómo te digo?, de suscriptores, o sea, el tipo de suscriptores, quizás aquí en España pues te pueden ver y, ah, mira, es él y ya está. En Latinoamérica es más fanatismo, pienso yo. Pero ya te digo, no sé, yo prefiero ser una persona que pase un poco anónima.
Pues sabes que no, que has elegido un camino que
sí, no, sí,
hoy tienes 500.000, pero dentro de 6 meses tendrás 1 millón, o un año tendrás 1 millón, y ese millón después pasará a 2 millones. Entonces, no, sabes, sí, que has elegido un camino, trata de eso, de que
intimidad
se va a cortar.
Sí, bueno, eso lo tengo asumido, o sea, ya lo tengo asumido, pero ya tengo lo que me gustaría. Evidentemente, si alguien, como muchas veces, se me ha acercado y me puedo hacer una foto contigo, encantado.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Pido un aplauso muy muy fuerte porque es una mesa súper interesante y es un lujo poder tenerlos aquí a todos juntos.